El programa nuclear de Irán es como un tren que viaja en una vía de un sentido, sin espacio para detenerse, sin marcha atrás, sin frenos. Con esa contundencia, el presidente de Irán, Mahmoud Ahmadinejad, anunciaba una vez más su determinación de obviar las advertencias que han sido lanzadas por la comunidad internacional. Una comunidad internacional encabezada por Estados Unidos, que declaró, siguiendo la misma línea de metáforas, que los iraníes no necesitan dar marcha atrás en su tren nuclear, sino que deben encender un botón que simplemente lo detenga. La pregunta, claro, es si Estados Unidos estaría dispuesto a detener el tren por la fuerza en caso de que Irán no resolviera por sí mismo poner el freno. La pregunta latente, en definitiva, es si Irán podría correr la misma suerte que Irak.
El mundo en perspectiva.
Elisa, aunque ya es un tema, ¿cómo llamarlo?, omnipresente en la agenda internacional, el asunto iraní ha vuelto a aparecer con fuerza en estos días. El miércoles de la semana pasada, concretamente, venció el plazo que había establecido el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas para que Irán detuviera algunas de sus actividades nucleares.
Claro, recordemos que en diciembre pasado los miembros del Consejo de Seguridad acordaron, con bastante dificultad, imponerle las primeras sanciones a Irán. En esa oportunidad se le daba un plazo de 60 días a Irán para poner fin al enriquecimiento de uranio, so pena de volver a evaluar el caso. Pero la cuestión es que Irán no solo desoyó las demandas de esta resolución, la resolución 1737, sino que además amplió su capacidad de enriquecimiento de uranio.
¿Hay ejemplos concretos en ese sentido?
Sí, un informe de la Agencia Internacional de Energía Atómica confirmó que Irán no solo no detuvo su programa, sino que puso el pie en el acelerador, siguiendo con esta línea de metáforas en el transporte. Lo que hizo Irán fue instalar miles de centrifugadoras de gas en el establecimiento de Natanz, uno de los más grandes del país, y también prosiguió con la construcción de un reactor nuclear de agua pesada, del tipo que indirectamente puede ser utilizado para construir armas nucleares.
Sí, vamos a recordar que Irán insiste que su programa nuclear no tiene como fin último la construcción de un arma atómica.
Sí, eso lo dice una y otra vez, pero las seis superpotencias, Estados Unidos, Gran Bretaña, China, Francia, Rusia y Alemania, el llamado grupo de los 5+1, o sea, los 5 miembros permanentes del Consejo de Seguridad más Alemania, estiman que la mejor garantía de que las actividades nucleares de Irán tienen fines pacíficos es justamente que Irán renuncie de una vez por todos a enriquecer uranio.
Recién hacías referencia a este grupo de los 5+1, un grupo que ayer se reunió en Londres y que, como destacamos en los titulares más temprano, acordó volver a conversar nuevamente este jueves.
Sí, este jueves a través de una teleconferencia en la que se va a estudiar un texto de resolución ya.
¿Y cuáles son las propuestas principales de los diferentes países de este grupo?
En realidad hay dos grandes bloques, ya lo estuvimos repasando en anteriores análisis. Por un lado están China y Rusia, que tienen intereses económicos, energéticos y estratégicos en Irán y apuestan a una solución diplomática. Descartan imponer sanciones más severas que afecten a sus propios negocios. Claro, China y Rusia son los principales proveedores de Irán y no les sirve de nada imponerle sanciones. Por otro lado está el bloque de Estados Unidos, Alemania, Francia y Gran Bretaña, que quieren que el Consejo sí le imponga sanciones más duras. Estados Unidos es el vocero de este grupo y afirma que las primeras sanciones, que incluían entre otras cosas la prohibición de transferencia de tecnología y el congelamiento de los activos de personas y empresas iraníes, que esas sanciones, lo que dice Estados Unidos, es que ya empezaron a surtir efecto al dividir a los dirigentes iraníes. Incluso el vicepresidente estadounidense Dick Cheney reiteró el viernes pasado, ya lo había dicho en otras oportunidades, que la opción militar está sobre la mesa.
Y acá viene la gran pregunta, ¿no? ¿La opción militar se maneja seriamente?
A ver, hay algunos datos factuales y otros que son especulaciones. Comencemos por lo primero. En primer lugar, Bush ordenó el envío de un segundo portaaviones al Golfo Pérsico. Además, Estados Unidos mostró ayer mismo bombas que, según el propio ejército estadounidense, son nuevas evidencias de que la insurgencia iraquí utiliza armas de fabricación iraní contra las tropas de Estados Unidos en Irak. Eso, por el lado, podríamos llamarle de las certezas, ¿no?
Y por el lado de lo otro, las especulaciones que también incorporabas tú.
Bueno, la BBC mencionó la semana pasada un plan estadounidense para atacar Irán, pero lo último es la versión que maneja la revista The New Yorker, que dice que Estados Unidos aumentó sus operaciones clandestinas en Irán, lo que de alguna forma incrementa el riesgo de una confrontación directa. Con este escenario, dice la revista, la Casa Blanca creó un comité en el Pentágono para planificar un ataque contra Irán que puede llevarse a cabo solo 24 horas después de que el presidente así lo decida. ¿Qué dijo el Pentágono a todo esto? No desmintió la creación del comité, pero aseguró que esa versión, la versión de un ataque militar a Irán, es errónea, engañosa y maliciosa. Y eso, en realidad, es precisamente lo que esperan las fuentes consultadas por The New Yorker, que confían en que en realidad esta versión esté equivocada. Dicen que la Casa Blanca no debería estar tan loca como para atacar a Irán en medio del caos en Irak, por un lado, y con los problemas que podría acarrear para los republicanos antes de la campaña electoral del 2008, que ya está en plena carrera. Y acá me parece, Emiliano, que hay un punto importante a destacar. Muchos demócratas no apoyan el refuerzo de las tropas en Irak e incluso acusan a Bush de haber mentido a la hora de invadir a Irak. Parece difícil pensar que ahora puedan llegar a apoyar una invasión a Irán. El 14 de febrero, la candidata demócrata Hillary Clinton fue clara y dijo: "Todos hemos aprendido lecciones del conflicto en Irak y hay que aplicar esas lecciones a todas las alegaciones que se hacen sobre Irán". Contundente, ¿no?
Sí, pero mientras tanto, Irán no detiene su programa nuclear.
No, es verdad, y es más, en los últimos días la amenaza se redobló. Ayer anunció que dedicará más de 1.300 millones de dólares para la construcción de nuevas plantas nucleares durante el nuevo año iraní, que comienza ahora, nomás el 21 de marzo. Y el fin de semana pasado también anunció que lanzó con éxito un cohete suborbital de fabricación propia. De verificarse esto último, ¿qué significa? Significa un avance importante en su programa balístico. Quiere decir que Irán puede construir misiles de alcance intercontinental. El mensaje implícito aquí sería: las amenazas y los castigos no están haciendo mella, sino todo lo contrario, reforzando la voluntad de los iraníes. Además, Ahmadinejad, el presidente iraní, dijo que está persuadido de que Washington no está en condiciones de meterse en otra guerra. La cuestión, y esto es importante, es ¿hasta cuándo puede durar esta guerra psicológica? ¿Hasta cuándo puede resistir Irán la imposición de estas sanciones que podrían hacerse cada vez más severas?
¿Y qué pasaría si se le impusieran sanciones más duras a Irán?
Bueno, a pesar de los beneficios por la venta del petróleo, el resto de los sectores de la economía iraní no están funcionando bien en estos momentos. Un comité parlamentario iraní reportó el año pasado que las sanciones a las exportaciones petroleras iraníes pueden forzar al país a modificar sus prioridades nacionales. En ese caso, la mayoría de los recursos deberían ser volcados a prevenir una revuelta social. Por ahora, claro, hay que aclararlo. Nadie propuso sanciones a las exportaciones petroleras porque también dañarían a la economía mundial en su conjunto. Pero el informe parlamentario demuestra que Irán está consciente de su vulnerabilidad. Las sanciones de otra índole, sobre todo esta presión financiera unilateral de Estados Unidos y de otros países occidentales, ya podría estar teniendo algún tipo de impacto en una economía iraní que ya viene muy debilitada, lo que genera un descontento social y a su vez produce divisiones políticas que Estados Unidos está aprovechando.
¿Cuáles son las opciones entonces?
La primera es que Bush se juega una especie de todo-nada y finalmente decida atacar a Irán. La segunda opción, y un poco más probable, es que Estados Unidos busque ahogar a Irán con sanciones cada vez más severas y así generar una especie de revuelta interna. Y la tercera opción es que Irán resuelva en algún momento sentarse a negociar aceptando las condiciones de Estados Unidos, pero intentando sacar un gran rédito económico, para lo cual puede estar dispuesto a tirar mucho más de la piola.